Cope Castellón. En mediodía, El Espejo.
Cope, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. Pasados unos minutos de la 1:30 de la tarde, es hora de mirar el espejo de la iglesia de Segorbe Castellón. Hoy saludamos también a la diócesis vecina de Tortosa. En este tercer viernes de Cuaresma nos fijamos en San José, solemnidad que celebraremos mañana. Prestemos atención, como hizo él, a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. Abrimos la sección informativa de la diócesis de la mano de Juan Gozalvo, a quien ya saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paz, y saludos a la audiencia.
Esta semana se ha celebrado la reunión ordinaria del Consejo Presbiteral de Segorbe Castellón. ¿Cómo transcurrió y qué temas se trataron, Juan?
Los temas centrales de la reunión del Consejo fueron la reciente visita ad limina y la presencia de la Iglesia diocesana en las zonas rurales. Ante los miembros del Consejo, el obispo de Segorbe Castellón explicó los diferentes temas y problemas tratados en la visita por los obispos, tanto en las reuniones con los diversos dicasterios y congregaciones de Roma, como en el encuentro con el Santo Padre. Indicó que se sintió muy reconfortado por Francisco, por sus palabras, su cercanía y su espontaneidad, saludando a cada uno de los obispos personalmente, tanto al principio de la reunión como al final. El obispo también tuvo unas palabras en recuerdo de Mosén Domingo Galindo, fallecido en diciembre del 2021, ya que era miembro del Consejo Presbiteral. Posteriormente se procedió a la elección de dos representantes del Consejo para que formen parte de la comisión permanente, siendo elegido don Manolo Agost y don Sergio Mendoza. Como decíamos, otro de los temas tratados en la reunión, en este caso por don Miguel Abril, vicario de pastoral, ha sido la presencia y la acción pastoral y misionera de la Iglesia en las parroquias de pueblos pequeños y en zonas rurales, así como la realización de propuestas para animar y favorecer la participación de los sacerdotes a la hora de tratar esta cuestión. También don David Barrios, profesor de Derecho Canónico, presentó el nuevo libro sexto del Código de Derecho Canónico.
La Cuaresma, tal como nos indicaba nuestro obispo en la celebración del miércoles de ceniza, es un tiempo de conversión personal, de reconciliación y de volver la mirada a Dios. Esta semana ha tenido lugar el retiro de Cuaresma de sacerdotes. ¿Dónde se ha celebrado y en qué se ha basado la meditación, Juan?
Fue en el Centro Sagrada Familia de Castelnuovo, de la Comunidad de Hijas de la Caridad, y estuvo organizado por la Vicaría para el Clero. La predicación corrió a cargo de Monseñor Arturo Ros Murgadas, obispo auxiliar de Valencia. El presbiterio diocesano dedicó un tiempo al silencio y a la oración en este tiempo de Cuaresma, tal y como pedía el Papa Francisco en el rezo del Ángelus del domingo 6 de marzo, para que este tiempo de Cuaresma sea también un tiempo de desierto. Con el corazón abierto a Jesús, los sacerdotes siguieron la recomendación del Santo Padre y aprovecharon el retiro para dedicar un tiempo al silencio y a la oración. Junto al obispo de la diócesis, que también participó en este retiro, se pusieron ante el Santísimo en oración, buscando esa claridad interior en atenta escucha a la palabra de Dios. El obispo auxiliar de Valencia, que, como decíamos, dirigió la meditación, es también presidente de la Subcomisión Episcopal de Juventud e Infancia en la Conferencia Episcopal Española, así como miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.
Coincidiendo con la celebración de San José, patrón de los seminarios y seminaristas, el obispo nos exhortaba a extender nuestra oración por las vocaciones. De hecho, en nuestra diócesis se ha celebrado una vigilia por esta intención y Juan Gozalvo tiene los detalles.
Así es, Paz. Se celebró la madrugada del sábado al domingo pasado en el seminario Mater Dei y estuvo organizada por la Adoración Nocturna de Castellón. A las 10 de la noche daba comienzo el acto con la acogida de los participantes, seguida de la procesión de las banderas en la explanada frente al acceso principal de la Iglesia Mayor del Seminario y por el rezo del Santo Rosario. De la mano de Santa María, Madre de Dios, implorando su intercesión, se meditaban y rezaban los misterios gozosos. Numerosos fieles acudieron a la convocatoria conscientes de la fuerza de la oración, principal aportación de esta asociación de fieles, cuya principal actividad es la adoración, durante la noche, ante el Santísimo Sacramento por turnos de vela. De acuerdo con su principal razón de ser, los adoradores se reúnen durante la noche para orar ante el Santísimo Sacramento, celebrando la misa y estableciendo turnos de vela. De forma extraordinaria también se celebran vigilias y encuentros de oración y adoración, tal como sucedió en el Mater Dei haciéndolo por las vocaciones. El obispo de la diócesis acudió al encuentro y agradeció a los organizadores la iniciativa, pues todos debemos comprometernos en la pastoral vocacional y en la promoción de nuevas vocaciones. Es necesaria, dijo don Casimiro, la oración personal y comunitaria más intensa al dueño de la mies, para que envíe obreros a su mies. Para nuestro obispo, toda vocación es una gracia de Dios para su iglesia, un don que hemos de pedir con humildad, pero con insistencia.
Seguimos con más actualidad de la Iglesia diocesana y lo hacemos de la mano de Cáritas diocesana.
La cara amable de la Iglesia está de enhorabuena al haberle sido reconocida la importante labor social que realiza en beneficio de los más vulnerables y desfavorecidos. Se trata del premio Faro en la categoría de compromiso social, que ha concedido por Castelló a la entidad de la Iglesia y que compartirá con la Asociación Española contra el Cáncer. Se le reconoce a Cáritas la ingente labor social que ha realizado en los dos últimos años como consecuencia de la pandemia y que, en palabras del jurado, lo ha sido especialmente por impulsar el Fondo Diocesano ante el COVID-19, que se destina a prestar ayuda a las familias más necesitadas por la crisis sanitaria. Por Castelló impulsó estos premios en el año 2016 para contribuir al reconocimiento público de iniciativas novedosas en diferentes ámbitos y reconocer los méritos del trabajo realizado. Los galardones de la edición de este año se entregarán el próximo 6 de mayo.
Juan, la semana pasada dábamos cuenta de la creación de la Comisión de Ayuda a Ucrania. ¿Cómo ha sido la movilización en esta semana?
Siguiendo las indicaciones de la comisión, diferentes parroquias han hecho acopio de las necesidades materiales más urgentes, que hasta este 15 de marzo se centraban en medicamentos y material sanitario. No obstante, fieles de diferentes parroquias de la diócesis también han aportado alimentos no perecederos, así como ropa y calzado. Desde la Delegación Diocesana para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, que forma parte de la comisión, se está contribuyendo, a través de voluntarios y de ciudadanos ucranianos residentes en nuestra diócesis, a clasificar todo lo que llega a un almacén de Villarreal. Según está previsto, se completará un camión gestionado por Cáritas Diocesana, tal como prevé don Casimiro en el decreto de creación de la comisión, que se trasladará hasta Cáritas de la ciudad ucraniana de Ivano-Frankivsk, situada al oeste de Ucrania.
Y terminamos anunciando que el domingo a las 8 habrá misa de romeros en la Concatedral de Santa María en Castellón. Muchas gracias por la información. Feliz Día del Padre, buen fin de semana y hasta el domingo, Juan.
Hasta el domingo, paz.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En su carta semanal, el obispo nos anuncia la celebración de las 24 horas para el Señor, una iniciativa que nos invita a la reconciliación a través del sacramento del perdón. Don Casimiro nos invita a participar en este tiempo de oración y adoración para nuestra conversión personal, pero también teniendo muy presente el deseo de una pronta paz en Ucrania y la defensa de la vida como un don de Dios. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, en el camino cuaresmal hacia la Pascua, la Iglesia nos ofrece celebrar de nuevo las 24 horas para el Señor. Serán los días 25 y 26 de marzo, salvo en Castellón de la Plana, donde a causa de las fiestas de la Magdalena, lo haremos una semana más tarde, del viernes 1 de abril al sábado 2 de abril. Esta iniciativa del Papa Francisco tiene como objetivo celebrar el sacramento de la confesión en un contexto de oración y de adoración eucarística. El tema de este año son las palabras de la carta a los colosenses. Por medio de él tenemos el perdón. En efecto, la fuente del perdón se encuentra en Jesucristo. La encarnación, muerte y resurrección de Cristo están encaminadas a salvar al hombre, a perdonar sus pecados y a hacerlo partícipe de la vida eterna. Todo esto es posible gracias a Jesús, el Hijo de Dios, que fue enviado para redimir al hombre perdido. San Pablo hace hincapié en que el perdón sucede por mediación del Hijo de Dios. El hombre no se salva a sí mismo, sino por el amor misericordioso de Dios, que lo perdona por medio del Hijo muerto y resucitado. Dichas palabras muestran también que el perdón de Dios es un don recibido gratuitamente, porque ha sido pagado con la sangre de Jesucristo. Las 24 horas para el Señor están relacionadas con el cuarto domingo de Cuaresma, conocido como Domingo Letare. La alegría que se celebra en este domingo nace de la conversión personal, de la reconciliación con Dios y de la gracia recibida en el sacramento del perdón. El hombre se convierte en una nueva criatura por la gracia recibida de Dios. El hombre viejo es transformado por la gracia de Dios, recibida mediante la muerte y resurrección de Jesucristo, que salva a los hombres de su pecado. La palabra de Dios nos exhorta a que confiemos en la misericordia de Dios y acojamos con humildad y gratitud su perdón en el sacramento de la penitencia. Del perdón de Dios brota la alegría y la paz del corazón y nos hace capaces de perdonar a otros. Esta es la experiencia del creyente tocado por el amor misericordioso y gratuito de Dios. El perdón es un don que se da y no se puede exigir. Y es un don para algo que se da porque es capaz de contagiar para quien también se ofrezca el perdón. La muerte de Jesús en la cruz, que ofrece su perdón a todos, no puede hacerse vana encerrándonos en el egoísmo del rencor y la venganza. No es fácil perdonar, y menos aún si antes no se ha tenido la experiencia de haber sido perdonados. Hoy en día se prefiere optar por la ira, que anticipa la muerte, en lugar de ofrecer el perdón que prolonga la vida. Dejaos reconciliar con Dios, nos dice San Pablo. Es innegable que existe el mal moral en nosotros y en nuestro mundo. Basta contemplar nuestra vida y la escena cotidiana de violencias, de guerras, injusticias, egoísmos, odios, venganzas y los abusos de otros y de la creación. La raíz del mal moral se halla en el pecado personal, de ahí deriva las estructuras. El pecado es el amor replegado sobre sí mismo, que niega a Dios y rechaza su amor. El rechazo del amor de Dios lleva al rechazo de los hermanos y al abuso de la creación. La pérdida del sentido de pecado debilita y endurece el corazón ante el espectáculo del mal e impide perdonar. Si somos sinceros, reconoceremos que también en nuestra vida existe el pecado y que tenemos necesidad de recomponer las fracturas, de cicatrizar las heridas, de ser perdonados y reconciliados con Dios y los hermanos. Dios Padre nos ofrece la reconciliación en su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado para el perdón de los pecados. El mismo Jesús, en la tarde del día de Pascua, envió el Espíritu Santo sobre los apóstoles y les dio el poder de perdonar los pecados. Es un don pascual que pervive en su Iglesia. Acerquémonos a recibir el perdón de Dios Padre misericordioso en el sacramento de la confesión. En nuestra oración y adoración eucarística de este año tendremos presente dos intenciones muy especiales. Ante la terrible situación en Ucrania, pediremos a Dios por el don de la paz en esa tierra, que callen las armas y los responsables busquen caminos de reconciliación y de paz basadas en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. De otro lado, en la Iglesia en España celebramos este día 25 de marzo, fiesta de la Encarnación del Hijo de Dios, la Jornada por la Vida. Pidamos a Dios para que convierta los corazones y sepamos acoger y cuidar en todo momento la vida humana, que es un don de Dios. Los cristianos y las personas de buena voluntad estamos llamados a implicarnos para que toda vida humana sea acogida y cuidada con amor, desde su concepción hasta su muerte natural. Ante una mentalidad abortista y eutanásica, pidamos para que toda vida humana sea cuidada en todo momento, sobre todo cuando es más frágil e indefensa. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Como saben, este fin de semana estamos celebrando la solemnidad de San José, patrono de la Iglesia Universal, pero también de los seminarios y de los seminaristas. Hoy nos queremos acercar a su figura a través de un joven seminarista. Un total de 22 jóvenes cursan estudios y disciernen su vocación en los dos seminarios que hay en nuestra diócesis, el Seminario Mater Dei en Castellón y el Redemptoris Mater en Betchi. San José, padre y protector de Jesús en la tierra, es la referencia para estos jóvenes y, como decíamos, su patrón. Viajamos hasta el seminario de Betchi y saludamos a Pablo Ruiz. ¿Qué tal? Gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Nuestro invitado tiene 25 años y es natural de Caravaca de la Cruz, Murcia. Pablo, cuéntanos cuánto tiempo llevas en el seminario y en qué momento del proceso te encuentras.
Pues ahora estoy en el último año. Este año, si Dios quiere, iré a la misión, que son 2 años que también entra dentro del proceso de formación. Y nada, yo estuve haciendo aquí también el bachiller, entré muy jovencito, con 16 años, y si Dios quiere ahora en junio, pues acabaré los estudios.
Cuéntanos, ¿qué te llevó a tomar esta decisión? ¿Cómo descubriste tu vocación?
Nada, pues como yo digo, entré muy jovencito al seminario con 16, me faltaba un mes para cumplir 17. Y yo me he encontrado en una situación pues bastante difícil, porque me encontré en una situación donde mi vida no tenía auténticamente sentido. Y nada, ese verano en el que yo estaba mal, mi madre había tenido una enfermedad, tenía un tumor, yo me había tenido que encargar de las cosas en mi casa un poco. Y en ese verano, pues una compañera de clase me invitó a un campamento de unas monjas, donde yo le había dicho mil veces que no, porque me iba a parecer aburrido y tal. Y me acuerdo que en ese campamento, en una exposición del Santísimo, me acuerdo que pues yo le preguntaba a Dios, ¿no?, que si de verdad existía, que me lo confirmase. Y me acuerdo que dentro de mí, porque yo era una persona súper inquieta, que tenía un nervio muy descontrolado, no era muy inquieto, y me acuerdo que en esa exposición del Santísimo me sentí muy querido, donde experimenté un amor enorme de Dios, ¿no? Yo decía, esto es lo que quiero yo para mí. Y en ese verano se me invitó a un encuentro en Italia, donde nosotros, en ese encuentro en Porto San Giorgio, pues nos dan un destino a un seminario. Yo tenía que ser España porque no tenía el bachillerato. Entonces, pues, entré aquí en el seminario, en Mater Dei, aquí en Castellón, hice los 2 años de bachiller y ya, pues lo normal, ¿no?, la filosofía y la teología.
Vaya testimonio, Pablo, tan enriquecedor, sobre todo siendo tan joven, ¿no? ¿Cómo se desarrolla tu día a día en el seminario? Háblanos un poco de la formación que recibes tú y tus compañeros. ¿Qué os aporta esa formación para el sacerdocio?
Sí, pues yo siempre desde fuera pensaba que esta vida era un poco aburrida, que no tenía nada que hacer, pero veo que no, que al contrario, ¿no?, que siempre estamos ahí con bastantes líos y sin parar. Nosotros nos levantamos a las 6:30 de la mañana, y a las 7 tenemos un rezo, ya sea laudes, ya sea Eucaristía. Luego desayunamos, luego después del desayuno vamos a la universidad, aquí al Mater Dei, donde estudiamos junto con los del seminario Mater Dei. Y luego pues tenemos 4 horas de clase y cuando acabamos los estudios volvemos al seminario a Betsy. Y ahí tenemos el rezo de la hora intermedia. Después tenemos un ratito para hacer deporte, para dormir la siesta, que yo como soy tan inquieto, pues siempre hago deporte o hago lo que sea. Y luego por la tarde pues tenemos también un ratito de estudio, y luego después de estudio pues también solemos tener un rezo, y después del rezo tenemos la cena. Y luego por la noche pues podemos salir a Castellón, a que cada uno siempre tiene algo con en la iglesia o lo que sea. Y luego por la noche pues hasta las diez y media que se hace silencio y cada uno pues en su habitación tiene para dormir a las 10:30, a leer o lo que vea.
Pablo, la formación intelectual es sin duda un pilar importante, tal como estás diciendo, pero ¿cómo os ayudáis a crecer en la formación espiritual? ¿Cuánto de renuncia hay en el día a día? Imaginamos que probablemente pesa mucho más lo que recibís que lo que se queda atrás, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Porque, pues eso, yo, mucha gente me pregunta, ¿no?, que madre mía, cuánto ha renunciado y tal. Pues yo pienso que al contrario, ¿no?, que se recibe mucho más de lo que aparentemente se ha dejado, ¿no?, de familia, amigos. Porque, como bien dices, mi formación espiritual principalmente se alimenta de los sacramentos en el seminario. Pero es verdad que nosotros, nuestra vocación ha sido gestada en una comunidad del camino neocatecumenal, al movimiento en el que estamos enraizados. Y nosotros, pues, en esta comunidad, que principalmente se alimenta de la palabra, la Eucaristía, y de ver la historia de salvación en los hermanos, pues poco a poco, sin violentar, sin forzar, pues poco a poco el Señor, mediante ese alimento espiritual, pues te va tocando el corazón, te va enamorando de Él, y poco a poco pues vas viendo que de verdad esta vocación es del Señor, porque antes que esta formación espiritual, que es fundamental, no es una fábrica de curas el seminario, sino que se fundamenta el pilar fundamental es que tú seas una persona, y una persona cristiana. Y pues antes de ser cura, soy persona. Y entonces, pues eso, y también tenemos la ayuda del rector, tenemos la ayuda del padre espiritual, y poco a poco pues se va viendo, ¿no? Mediante esa formación espiritual, que es, como digo, fundamental, se va viendo un poco la vocación durante estos años.
Hijo, qué bien hablas, con qué paz y qué alegría transmites. Pablo, ¿qué te está ayudando a descubrir que el sacerdocio es el plan que Dios tiene para ti?
Pues lo que me ayuda es principalmente ver que lo contento que estoy en el seminario. Porque yo, cuando entré al seminario al principio, pues era una persona muy súper triste, era así medio tímido, me costaba relacionarme con la gente. Y una cosa de verdad que el Señor me ha confirmado en este tiempo es la alegría que te da de verdad hacer su voluntad. Porque yo mil veces he tenido la tentación de decir, me voy, yo no aguanto este ritmo, no aguanto este sufrimiento. Pero ver, pues, cómo el Señor poco a poco confirma mediante, pues, por ejemplo, yo también los estudios, que me han costado muchísimo, que yo veía algo imposible, pues ver cómo esta serenidad que yo tengo en el seminario me ha ayudado a sacar los estudios, que para mí era imposible. O al principio me acuerdo cuando mi madre me llamó la primera vez, que me decía, muchacho, ¿qué te han hecho? ¿Qué hablas tanto? Porque yo en mi casa no hablaba, era así callado y tal. Y son cosas poco a poco que el Señor pues, me va diciendo, jolín, si es que esta serenidad que tengo, esta paz, también es un sello, ¿no?, que el Señor me va confirmando mediante pues, detalles de amor, ¿no?, para conmigo en el seminario.
Bueno, la que les habla les puede garantizar a toda la audiencia que Pablo es un chico completamente alegre. Yo doy fe porque es cierto que se te ve muy contento cuando coincidimos en alguna celebración, Pablo. ¿Cómo te imaginas el día que el obispo te imponga sus manos para ordenarte sacerdote?
Pues la verdad es que no me pilla de sopetón porque pues yo muchas veces no me ayuda, siempre el rector nos lo dice, que cuando vamos a una ordenación prepitoral, que no es algo para el que se ordena, sino que también es una gracia para nosotros, de ver cómo hombres débiles como yo, hombres que han dudado, hombres que han sentido miedo, hombres que al final ha aparecido el pecado, ver cómo el Señor en ese día, a partir de ahí te regala una gracia y por el sacramento impresionante, y de ver cómo el Señor confirma de verdad esa vocación y en la debilidad te levanta. Y yo he tenido esa experiencia y para mí, pues pensarlo, pues digo, jolín, es una alegría, ¿no? Que a veces, pues sí, que entran las dudas, como digo, todo lo que quieras, pero es una alegría. Desde que poco a poco, pues el Señor, como he dicho antes, confirma que no me violenta para nada, sino que me deja completamente libre. Y eso, pues, una gracia.
Pablo, nos queda apenas un minuto cortito. No me quiero despedir de ti sin hacerte una pregunta. No le quiero quitar ningún mérito a tu padre, biológico. Sí. Permíteme una pregunta retórica, anda. ¿Quién es tu San José en la Tierra?
Pues mira, brevemente, conectando con la primera lectura de hoy, a mí me ayuda la figura de José de Egipto, que siendo vendido por sus hermanos no se defiende. De alguna manera ese San José del Nuevo Testamento, el padre de Jesucristo, de alguna manera enseña a Jesús esta figura de no defenderse, de aprender a cargar con el pecado del otro. Y esta figura a mí en el seminario me ha ayudado muchísimo a ver que al final lo único que me ha hecho feliz es hacer la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios y que todo lo demás da igual. Es verdad que todo lo demás importa, que todo lo demás es fantástico, pero lo único que me ha hecho feliz es seguir al Señor y hacer su voluntad. Y que se renuncie mucho, aparentemente, desde fuera, pero al final el Señor te da el doble o el triple.
Pablo Ruiz, seminarista del Seminario Diocesano Redemptoris Mater en Betchí, muchas gracias por tu testimonio, por tus palabras, sobre todo por tu fe, por compartir con nosotros y nuestra audiencia tu vocación. Gracias también por tu simpatía y por acercarnos tu día a día como seminarista. Muchas gracias.
Muy bien, un abrazo. Hasta luego.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos recorriendo nuestro camino de Cuaresma. Este fin de semana, hagámoslo encomendándonos a San José. Recemos por las vocaciones y también por la paz en Ucrania. Hasta aquí el espejo de la Iglesia de Segorbe Castellón.